Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El drama Per Música Idomeneo, que es el 366, es la más grande ópera seria de la historia de la música. Y para los que estamos interesados en Mozart, un pilar de su desarrollo como compositor operático. Porque Mozart escribirá mejores óperas. Pero el cambio de concepto que se observa en Idomeneo es básico para llegar a esos logros. Si bien es cierto que Mozart no fue un innovador original en el sentido estricto de la palabra, su capacidad de absorber, seleccionar y mejorar los sistemas de sus contemporáneos, combinándolos en forma realmente magistral, no se explica, si no la parte de genio, sí muchas de las técnicas que le permitieron llegar a ser el más grande compositor de la historia de la humanidad. Idomeneo es un claro ejemplo de esta idea. A los 25 años, en 1781, que es la época que nos ocupa, ya había ensayado todos los géneros operáticos del siglo XVIII y había compuesto 12 óperas. La obligación del primer mandamiento y Apolo y Jacinto a los 11 años. La finta semplice y Bastián y Bastiana a los 12. Mitrídate, Rey y Ponto a los 14. Ascanio in Alba y la Betulia Liberata a los 15. Il sogno di Scipione y Lucio Silla a los 16. La finta giardiniera e il Re Pastore a los 19. Y Zaide a los 23. Pero su contacto con la ópera francesa y la obra de Gluck en particular en su viaje a París, le habían hecho ver un enfoque que podía aplicarse a la creación de un estilo nuevo de ópera alemana, al mezclarse con los conceptos de ópera italiana, tanto seria como bufa, y los del Singspiel alemán. Cuando oímos Zaide, ya lo vimos hacer una serie de experimentos bien atrevidos, y en Idomeneo vemos cómo, sin apartarse del concepto de ópera seria italiana, que era lo que le habían comisionado, utiliza todos estos conceptos, enfoques y experimentos para lograr una verdadera obra maestra, en que su única limitación es no poder tocar el elemento cómico. Cuando deje de tener esta limitación, dará rienda suelta a su maestría para combinar, y germinarán las bodas de Fígaro, Così fan tutte, la flauta mágica y, sobre todo, la mejor ópera jamás escrita, la ópera de las óperas, Don Giovanni. Pero nos estamos adelantando. La semana pasada habíamos comenzado a transmitir el segundo acto de Idomeneo. El argumento hasta aquí es más o menos el siguiente. Al final de la guerra de Troya, los ejércitos de Creta, comandados por su rey Idomeneo y victoriosos, han enviado adelante un grupo de prisioneros troyanos, entre los cuales está la princesa Ilia, la hija de Príamo, de quien se enamora Idamante, el hijo de Idomeneo, para gran furia de Electra, la hija de Agamenón, que por alguna razón está en Creta, anda también enamorada de Idamante y no tiene ninguno de los complejos que le atribuye Sófocles. Pero cuando la armada de Creta cruza el mar, sobreviene una tormenta e Idomeneo le promete al dios Neptuno que si lo salva, sacrificará en su altar al primer ser humano a quien encuentre cuando llegue a tierra. Predeciblemente, el primero con quien se cruza es su joven hijo Idamante. Y cuando lo dejamos la semana pasada, le había contado de su juramento a su confidente y antiguo maestro Arbace, quien le aconseja que por el momento desaparezca Idamante, ya sea como acompañante para devolver a Electra a su casa o dentro de Creta, mientras se aseguran de la ayuda de otros dioses para resolver el problema. Ilia, a todas estas, después de haberse quejado durante todo el acto primero de sus amarguras e infortunios, Ya en el acto segundo le confiesa a Idomeneo que a pesar de que ella esperaba hostilidad como prisionera de Creta, tanto él como su hijo la han abrumado con toda clase de bondades. Idomeneo queda pensativo con esta actitud, preguntándose si no habrá algún romance en el aire, pero su obsesión es otra: ¿cómo salirse de su promesa a Neptuno y evitar el sacrificio de su hijo? Y habíamos interrumpido después de su aria Fuor del Mar, en que expresa su desesperación por el absurdo drama en que está metido, después de la cual permanece en el escenario porque entra Electra, radiantemente feliz, a agradecerle su bondad por darle de compañero de viaje a Idamante, e incluyendo un comentario sarcástico sobre Ilia, obviamente sin nombrarla. Este recitativo está unido al final del aria de Idomeneo si se usa la segunda versión del aria, la que Mozart adaptó porque la voz del tenor Anton Raff ya no tenía la capacidad para cantar la original, que sí tenía una pausa entre el aria y el recitativo. Este fue otro de los recitativos que Mozart acortó sin piedad para el estreno de Idomeneo por la incapacidad de actuar de Raff. Escribir una ópera para lucirse y tener que estrenarla con cantantes incapaces debió haber sido duro para un perfeccionista como Mozart. Pero como estaba lejos de la aburrición de Salzburgo, entre amigos músicos, y sobre todo cumpliendo su deseo de tantos años de componer una ópera, la desesperación debe haber sido tolerable, y la solucionó en gran parte por medio de cortes o reemplazando pasajes o arias, a veces extensos. En la versión de Harlan Kurke, que estamos utilizando para su transmisión integral, después de su aria, Idomeneo se da cuenta que viene Electra, feliz de la vida, y prefiere irse. Electra entra, se felicita de su buena suerte y expresa sus intenciones de ganar el corazón de Idamante cuando estén en el mar y libres de la canzona compañía de Ilia. Aquí Electra se ha transformado en una persona feliz y muy atractiva, pero ni el libretista Varesco ni Mozart dejan pasar la oportunidad de mostrar lo irritante y malvada que es la señorita. El recitativo acompañado por cuerdas con violas divididas es orquestalmente encantador y desemboca la segunda aria de Electra, Idol mío, un andante en sol mayor, tierno y lírico, con el mismo acompañamiento de cuerdas que el recitativo que la precede. A pesar de que algunos comentaristas consideran que el texto es confuso, tal vez porque uno lo conoce con la interpretación que Mozart le imprime al añadirle la música, da más la impresión que el compositor merece felicitaciones por la exactitud psicológica de su caracterización en este momento, en que Electra, que hasta aquí se nos ha presentado como un marimacho, ahora se transforma en una joven tierna y afectuosa. Y como cree que ha encontrado al amante que ella quiere, el cual sucumbirá a sus encantos en el viaje, Electra tiene el típico miedo sexual que frecuentemente tienen las mujeres dominantes. Así que claramente confiesa que ojalá que no la ataque violentamente, sino que se siente y le agarre la mano hasta que ella esté lista para ser seducida. La música de Mozart no muestra ninguna señal de que está interesada en estas sutilezas. El aria es un simple movimiento lírico en dos partes, sin complicaciones armónicas, pero de una textura elegante y calurosa, con montones de terceras paralelas para las violas. La línea vocal es muy alta y tal vez sugiere una cierta tensión nerviosa en la personalidad de Electra. Tan pronto como llega su cadencia final, se oyen flautas, un fagot, trompas, trompetas y timbales que tocan una marcha muy suavemente en la distancia. Electra se da cuenta que esta es la señal de embarcar y se apresura al puerto. La marcha es en do mayor, pero el aria de Electra termina en sol mayor, lo que Mozart resuelve astutamente comenzando la marcha en la mitad para poder llegar a do mayor, y luego la repite varias veces con más y más volumen hasta que Electra llega al puerto donde la banda está tocando. Es especialmente para lograr este efecto que Mozart le había pedido a su padre que le mandara de Salzburgo sordinas para los cobres. Este mismo efecto lo repetirá después muy efectivamente en el acto tercero de las bodas de Fígaro y ya lo había ensayado en Lucio Silla. Oigamos sin interrupción El recitativo de Idomeneo y Electra, Fretolosa y Júliva, Electra bien. Animada y dichosa viene Electra. El aria de Electra, ídol mío cerritroso, ídolo mío aunque sin quererlo. La marcha en do mayor y el recitativo de Electra, o dodalunge armonioso sono. Oigo en la distancia un sonido armonioso. Interpretados por el tenor Werner Holweg en el papel de Idomeneo, la soprano Felicity Palmer en el papel de Electra, y Nikolaus Harnoncourt dirigiendo la orquesta Mozart de la ópera de Zúrich.
Frettolosa in giuliva elettra vien, andiamo. Oh!
Acaban ustedes de escuchar, encuadradas por sus correspondientes recitativos, la segunda aria de Electra, Ídolo mio cerritroso, ídolo mio aunque sin quererlo, y la marcha en do mayor, números 13 y 14 del acto segundo del drama per música Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Idomeneo es obviamente la realización suprema de Mozart en ópera seria, el objetivo que había estado buscando desde sus 14 años en Mitrídate, Red y Ponto, que es el 87, o aún antes, desde la obligación del primer mandamiento, que es el 35, y Apolo y Jacinto, que es el 38, cuando tenía 11 años. Todas óperas escritas dentro de las convenciones de ópera seria. Y el comienzo de Apolo es casi una anunciación de la escena del templo del tercer acto de Idomeneo. Es obvio por su correspondencia que le costó mucho trabajo lograr esta obra maestra. Pero ese resultado no se logró solamente durante el periodo de su composición, sino que además de su enorme experiencia en la composición de óperas, estaban los 4 años desde el Re Pastore, en que Mozart había deseado intensamente escribir una ópera seria, y durante los cuales vio muchas óperas y reflexionó con cuidado sobre la propia naturaleza del género operático. Aún los genios tienen que hacer su tarea y hacerla bien. Nuestros oyentes, que han seguido paso a paso el desarrollo musical de Mozart, han visto que milagros como Idomeneo o más tarde Don Giovanni tienen su origen en sus obras menos gloriosas como aprendiz. Hay que aprender el oficio, y Mozart aprendió el suyo como tocaba, escribiendo música y solamente después entendiendo cómo podía haberlo hecho con mayor perfección. Varias veces ya hemos insistido en que Idomeneo es la más grande ópera seria jamás escrita. Esto lo entiende claramente una audiencia moderna, sobre todo si ha tenido la oportunidad de haber visto o por lo menos estudiado óperas serias de Handel o de Gluck. Porque cuando uno se encuentra con Idomeneo, no puede dejar de maravillarse con el abandono de las viejas convenciones acartonadas, que eran esenciales para componer una ópera seria, y con su adhesión a las ideas francesas y a la seriedad alemana, que son las fundaciones de lo que hoy día se clasificaría como drama musical. El único argumento lógico que podría esgrimir alguien para disputarle a Idomeneo el título de la mejor ópera seria sería negar que Idomeneo es una ópera seria, y efectivamente contiene demasiados coros y conjuntos, mucho recitativo acompañado. Las arias no tienen un contraste drástico, la instrumentación contiene demasiado detalle pictórico y tiene pocas oportunidades para aplaudir o para que una audiencia aristocrática pudiera chismosear o visitar los palcos vecinos sin perderse de las partes importantes de la ópera. Idomeneo tiene demasiadas partes importantes. Aún los recitativos vale la pena oírlos. Después de la marcha en do mayor, en que la escena cambia al puerto de Sidón con sus fortificaciones, Electra, rodeada por soldados griegos, por el pueblo de Creta y por marineros, se dirige a las playas que la rodean, donde ha sido tan infeliz, pero que ahora saluda amigablemente y con alegría cuando las va a dejar. Luego de ese saludo tan mal educado, la multitud entra directamente al coro Plácido e il Mar, un andantino en mi mayor, acompañado por flautas, clarinetes, trompas y cuerdas. Esta siciliana tan alegre es un momento de reposo idílico en el centro de un ambiente muy dramático, claramente la calma antes de la tormenta. El coro que marca el verso que canta Electra, un truco que Mozart le había aprendido a Gluck. Está muy bien logrado, con una puntuación armónica encantadora, una línea melódica bellísima y un cromatismo de los vientos de una calidad casi milagrosa. Flautas para lograr viveza, clarinetes para expresar afecto. Noten, por ejemplo, el resultado tan exquisito de las octavas sostenidas de las flautas en la entrada de Electra, que dibujan imaginativamente el barco que se mece plácidamente en el agua, junto con la voz tan cantable de Electra. El bajo de las trompas, cuando la voz se vuelve más ornamentada. O la unión que hacen las flautas, imitadas por los violines, cuando Electra termina y comienza la repetición del coro. Cuando termina el coro, las cuerdas irrumpen en una frase muy enérgica, alegro. Idomeneo nerviosamente obliga a Idamante a que aborde el barco por medio de exhortaciones a que haga buenas acciones. Idamante no está muy convencido. Recordemos que Idomeneo no está muy cómodo con la idea de dejarse ver con su hijo y está ansioso que se vaya tan pronto como sea posible antes de que el dios Neptuno se dé cuenta. Sin embargo, se despiden con un terceto muy extenso, Príade y Partir, unido al recitativo anterior que comienza con un adagio en fa mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. Idamante le pide a su padre un beso de despedida y Electra le expresa su agradecimiento. Idomeneo responde más formalmente y los tres ruegan al cielo que oiga sus plegarias. Idamante, en una parte, se lamenta que deja atrás su corazón. El adiós se entristece por medio de la intervención de los oboes y el tiempo pasa a un alegro con brío tempestuoso como si fuera un presagio de lo que viene. A pesar de sus oraciones, cuando se embarcan, comienza súbitamente una tempestad en el mar, y la orquesta, que aquí ya tiene flautas, oboes, fagots, cuatro trompas y cuerdas, comienza un pío alegro con aceleraciones demoníacas de los violines sobre acordes que laten al fondo. Los violines entonces tiemblan suavemente para dar lugar a un nuevo coro, cual nuevo terrore, que continúa con la ferocidad de la música, ahora en do menor, añadiéndole un pícolo a la orquesta. Esta sección tiene contrastes dinámicos amplios y acordes grandiosos, además de escalas aceleradas. Cuando la tormenta llega a clímax, aparece de dentro del mar un monstruo formidable, que es el emisario de Neptuno. Entonces el coro pregunta tres veces quién es el culpable, con acordes muy fuertes de los vientos haciendo eco. La cuarta vez, Idomeneo responde aceptando su culpa y rogándole a los cielos que lo castiguen a él y no a la víctima inocente de su juramento en un poderoso recitativo acompañado, y le pide a Neptuno que no haga peticiones injustas. Su desafío es heroico y el libretista Varesco quería un aria aquí, pero Mozart se negó a parar la tempestad para que alguien cantara. La tempestad continúa con el último coro del segundo acto, Corriamo, fuggiamo, un alegro assai en re menor, con todas las fuerzas de la orquesta excepto los clarinetes. La furia de Neptuno se siente claramente avanzando hacia el orgulloso rey, mientras el coro se lamenta del desastre y se dispersa aterrorizado. La parte de las maderas es realmente maravillosa aquí, lo mismo que la parte coral, que sugiere como si algo muy poderoso rodara destrozándolo todo. La tormenta parece irse hacia lo lejos cuando se dispersa la multitud, hasta que su textura se vuelve casi nada. Pero el monstruo todavía anda por ahí, con truenos y relámpagos. Mozart ha usado la música aquí casi cinematográficamente, sacando al público de una escena, lo que en el siglo XVIII no se podía hacer, y solamente con el uso de la música. Aquí termina el acto segundo. A continuación transmitiremos, sin interrupción entonces, el recitativo de Electra, Sidón esponde, playas de Sidón, el coro con intervención de Electra, plácido è il mar, andiamo, calmado está el mar, vamos, el recitativo de Idomeneo e Idamante, vatene prenche, debes irte ahora, el terceto de Electra, Idomeneo e Idamante, Príade y partir, oh Dio, antes de que salgamos, Dios mío, el coro, cual nuevo terrore, qué nuevo terror. El recitativo de Idomeneo, ecotin me, bárbaro numi, yo soy el culpable, Dios terrible. Y el coro con que termina el segundo acto, corriamo, fuggiamo, corramos, huyamos, interpretados por Nikolaus Harnoncourt, dirigiendo el coro y la orquesta Mozart de la Ópera de Zúrich, con los siguientes solistas: el tenor Werner Holweg como Idomeneo, la contralto Trudelise Schmidt como Idamanti y la soprano Felicity Palmer como Electra.
Thank you.
Oh,
Acaban ustedes de oír, encuadrados por sus correspondientes recitativos, los coros y el terceto números 15 a 18 de la parte final del acto segundo de la ópera Idomeneo, que es el 366, de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay que admitir que no todas las innovaciones que se le atribuyen a Idomeneo lo son tanto como algunos historiadores superficiales pretenden. Idomeneo es una ópera llena de coros extraordinarios, algunos puramente dinámicos y teatrales, otros gravemente solemnes, con episodios para solista o para dueto, los cuales han sido atribuidos a la influencia de Gluck. Pero Mozart ya había incluido coros de este tipo en Apolo y Jacinto cuando tenía 11 años. Para ser más exactos, después de la obertura, el primer número musical de Apolo es un coro con un episodio para solista. Lo mismo puede decirse de Ascanio en Alba cuando tenía 15 años, o de Lucio Silla el año siguiente, que contienen coros muy efectivos. Y también usó coros en Il sogno di Scipione y La Betulia liberata. Esto no es nuevo. No se pueden subestimar los coros de Idomeneo, y su frecuencia sí se debe a la influencia de la ópera francesa, pero Mozart ya los había estado intercalando frecuentemente en sus óperas, mucho antes de que estuviera consciente de Gluck o del estilo operático francés. Su superioridad no quiere decir que Mozart los haya copiado del alceste de Gluck. Los conjuntos, especialmente el cuarteto Andró Ramingue Solo, en la primera parte del acto tercero, son uniformemente gloriosos. En la ópera italiana, los conjuntos habían languidecido lentamente desde la época de Alessandro Scarlatti. Los cantantes habían persuadido a los compositores que no valía la pena el esfuerzo adicional tanto de componerlos como de ensayarlos, pues tampoco era que les gustaran tanto al público ni a los cantantes. Pero Johann Adolf Hasse había vuelto a instaurarlos para clímaxes dramáticos, tal como se usaba en la ópera cómica italiana. Además, Mozart ya había compuesto algo parecido a un conjunto de perplejidad en la Finta Giardiniera a los 21 años, y hay un trío en Apolo y Jacinto. Claro que no nos preparan para la intensidad y diversidad emocional del cuarteto de Idomeneo, pero el trabajo de base está allí. Una de las características más importantes de Idomeneo es la unión tan bien lograda dramáticamente de varios números musicales sin pausas para la salida de personajes, ni para aplausos, ni para cambio de escenarios, ejemplos de los cuales ya hemos visto una buena colección en los dos primeros actos. Y son muy impresionantes. Pero si ustedes se acuerdan bien, ya habíamos visto ejemplos de este tipo de técnica en Lucio Silla y en la Finta Giardiniera. El tercer acto comienza en los jardines del Palacio de Idomeneo, Eilia está sola, contándole a las flores y a la brisa, en recitativo, el dolor que le produce tener que ocultarle su amor a Idamante. Para una audiencia moderna, parece extraño comenzar el acto de una ópera con algo tan aburrido y tan poco cautivante como lo es un recitativo. Y por lo tanto, en general lo que se hace es comenzar con una obra orquestal corta en una tonalidad apropiada, ojalá del mismo periodo de la vida creativa del compositor, o alternativamente se corta el recitativo, como podría hacerse en este caso, y se comienza con el aria que sigue. Pero para el público del siglo XVIII, comenzar con un recitativo estaba muy bien. Como la cortina se levantaba al comienzo del primer acto y no se bajaba sino al final de la ópera, cuando volvían a su asiento, si se habían levantado porque no siempre había intermedio, un personaje entraba al escenario y aunque nadie se molestaba en poner atención hasta que comenzaba el aria, todo el mundo sabía que la ópera había vuelto a comenzar y quién estaba en el escenario. Si alguien quería saber lo que estaban cantando, miraba el libreto impreso porque las luces de la sala nunca se apagaban. Los que sí oigan el recitativo inicial de Ilia se darán cuenta que está acompañada por las cuerdas y que incluye una referencia anticipada al re mayor del tema inicial del aria Zeffiretti Lusinghieri, un gracioso en mi mayor acompañado por flautas, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas, que Ilia canta sin interrupción al final del recitativo. La tonalidad de mi mayor tiene para Mozart asociaciones muy claras con la calma y el consuelo. Solamente la usaba para efectos especiales. La escena en el jardín y la tranquilidad que produce el amor sobre una heroína tan encantadora debe haber influido en su escogencia para expresar los sentimientos del texto de Varesco. Era obvio también que necesitaba flautas, clarinetes y trompas para poder producir las asociaciones adecuadas a este ambiente. La introducción orquestal es muy larga y establece el estado de Ilia desde la primera frase para luego dedicarse a explorar los tópicos del jardín por medio de escalas en semitrino que flotan suavemente en la segunda idea y tresillos que revolotean y se repiten contra un acorde muy calmado de los vientos, todas ideas que uno asocia con los andantes de los divertimentos de Mozart. En la transición, los clarinetes y los fagots se doblan bucólicamente hasta que los reemplazan la voz y el violín con fagot. Y Mozart sigue su combinación instrumental con un tratamiento armónico muy rico en una forma que ningún compositor italiano hubiera imaginado para producir un efecto tan delicado o tan poético. Y si a alguien se le hubiera ocurrido expresar este sentimiento, lo hubiera hecho variando melódicamente la línea vocal, pero nunca cambiando la armonía del acompañamiento. Esta característica es típicamente mozartiana, muy alemana, no italiana ni francesa. La repetición también se realza añadiéndole flautas. La cadencia vuelve a mi mayor, con cambios muy sutiles, y el ritornello orquestal final se retira de la tonalidad principal para volverse recitativo orquestal cuando Ilia ve que su amado se acerca. Increíble, pero Mozart, por concentración con la secuencia de la acción, escoge dejar pasar el obvio aplauso que merece esta aria tan extraordinaria, siguiendo derecho al recitativo, en que Ilia no sabe cómo mantener la compostura en presencia de Idamante, mientras que las cuerdas intensifican el dilema. A continuación vamos a transmitir la primera escena del acto tercero de Idomeneo, que consiste del recitativo Solitudine amiche, amable soledad, el aria Zeffiretti Lusinghieri, suavemente o brisas, y el recitativo Eisteso, bien o dei, es él, viene o dioses, interpretado por la soprano Rachel Jacquard como Ilia y la orquesta Mozart de la ópera de Zurich, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt.
Amante, la mente che amorosa confina.
Después del tercer aria de Ilia, Sefiretti Lusingieri, suavemente obrisas, debidamente encuadrada por sus correspondientes recitativos, número 10 del acto tercero del drama per música Idomeneo, que es el 366, que ustedes acaban de oír, nos toca contra nuestra voluntad concluir otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Edward Dent, William Mann, Daniel Hertz y Nikolaus Harnoncourt, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos oyendo el acto tercero de Idomeneo, el cual Mozart escribió tan frenéticamente que en una carta a su padre le escribe desesperadamente que él mismo se está volviendo un acto tercero. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.